tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La distancia es fundamental, porque cuando le haces una peineta a alguien que está a un metro de distancia, te lo va a devolver.
La peineta tiene sus reglas y tiene su historia. Los que saben de esto dicen que la peineta ya se usaba en el tiempo de los romanos. El vídeo, grabado en las Cortes de Castilla y León, deja claro que el presidente Mañueco, sí, hizo la peineta una procuradora.
La
posición de un político no le permite insultar, pero si sacas el dedo del medio, inmediatamente se convierte en algo popular. Puede no conocer el precio del pan ni del metro, pero cuando hace una peineta se sitúa en lo real y lo cotidiano.
Pues nada, ahora resulta que la peineta también forma parte de la comunicación política. No está fino, no. No está fino hacer una peineta. Otra cosa es que ahora corremos el riesgo de que la ministra de Igualdad saque un vídeo para explicarnos las connotaciones que tiene la peinautocracia. En Igualdad son muy de vídeos de contenido sexual.
Whether they are physical walls like this, or whether they are other walls of ideology or philosophy.
Hay otros muros que son ideológicos. Bueno, declaraciones de Richard Nixon en su llegada a Pekín en febrero de 1972. El secretario de Estado de Estados Unidos viajaba a China y distendía la relación entre China y los Estados Unidos. Poco después, en marzo de 1973, España establecía relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Y ahora Sánchez nos anuncia que Xi Jinping, el presidente chino, lo va a recibir la semana que viene. Xi Jinping invita a Sánchez a Pekín para vender su propuesta de paz en Ucrania, para vendérsela a la Unión Europea.
Conocer de primera mano su posición sobre la paz y trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue.
Bueno, ese plan de paz de China todos sabemos que es una filfa, es una manera de ganar un cierto protagonismo, pero es una filfa. Y Sánchez, claro, se hace el mediador, conocer de primera mano el contenido del plan filfa.
La invitación del presidente Xi al presidente Sánchez demuestra la importancia y el peso internacional de España, de su diplomacia, pero sobre todo del presidente en un momento complejo y convulso.
El ministro Álvarez quiere vendernos la mercancía de, por ser Sánchez, su sanchidad, es por lo que le recibe Xi Jinping. Esto no va de vender el plan de paz o de comprar un plan de paz, y que ya digo, es una auténtica filfa. Sánchez, sin duda, tiene que ir a China, y es bueno que vaya a China. China es un país totalitario, donde no se respetan los derechos humanos, donde sigue habiendo campos de trabajo, donde se tortura a los disidentes. Es un país que ya ha engullido de facto a Rusia, pero Sánchez tiene que ir a China. China es ya el cuarto socio comercial de España. O sea, le compramos a China más que a Portugal y al Reino Unido. Y hay que ir a China. Y vendemos un poquito, pero vendemos. Mariano Rajoy ya escribió en su autobiografía que consideraba a China la nueva frontera de la política exterior española. Otra cosa es el papel que puede tener Sánchez en su visita a China antes de la presidencia de la Unión Europea, porque esto es un avispero, ¿eh? Las posiciones de los países miembros de la Unión Europea son diferentes. Hay países que quieren estar más cerca de Estados Unidos, es decir, tener una relación de choque frontal con China, y otros países como Alemania, y Alemania pesa mucho, que lo que quieren es seguir manteniendo unos lazos comerciales intensos. Claro, hay que reconocer y tener la humildad de saber que nosotros no somos ni Alemania ni Francia, y que nosotros no vamos a definir ni la posición de la Unión Europea, que no es una posición común, ni la posición de los dos bloques que hay dentro de la Unión Europea. Que Sánchez vaya a China está muy bien, pero que no nos venda el asunto como una hazaña diplomática. Mientras Sánchez se va a China, su gobierno está cediendo ante Marruecos. El gobierno ha confirmado que se han iniciado conversaciones sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara a Marruecos. Hasta ahora era España la que gestionaba ese espacio aéreo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y tenemos última hora desde Francia. Aumenta la tensión en las calles de las principales ciudades del país en la novena jornada de huelga convocada por los sindicatos. Protestan por la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. En los últimos días, la policía ha detenido a más de 400 personas por los disturbios, y a esta hora ya se empiezan a quemar contenedores en París. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Las manifestaciones por toda Francia están siendo más numerosas de lo previsto y podrían batir récords. Concretamente en París, el cortejo salió de la Plaza de la Bastilla hace casi 4 horas y cuenta con la presencia de numerosos jóvenes. Todavía no han llegado a destino, ralentizados por los grupos violentos de Black Bloc que la policía esperaba, unos 1.000. Prenden fuego y se enfrentan a las fuerzas del orden, como hacen en estos momentos, frente al Palacio de la Ópera, punto final de la manifestación, y donde el palacio está todo cubierto de andamios para unas obras de restauración. Las mismas escenas de violencia se han visto en otras ciudades como Nantes o Rouen, donde una de las manifestantes ha perdido un dedo por el tiro de una granada lacrimógena.
Y el juez del caso Mediador envía la causa a la Fiscalía Europea para que compruebe si hay hechos investigados que sean de su competencia. Hablamos de la presunta trama de corrupción en Canarias que implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni. La magistrada quiere que Bruselas verifique si realmente se ha producido un desvío de fondos europeos. Detalles, Santiago Morollón.
La magistrada envía a la Fiscalía Europea una de las piezas separadas del caso para que verifique si hay hechos investigados que son de su competencia. Precisamente en su declaración, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes reconoció a la magistrada que su empresa había recibido ayudas europeas. Eso después de ser preguntado si durante su mandato como director de ganadería de Canarias intervino en algún expediente relacionado con su empresa. Esta comunicación no supone que el resto de la investigación se paralice, al contrario, continúan en marcha las pesquisas lideradas en Canarias por la magistrada Ángeles Lorenzo Cáceres.
Y contamos que el Tribunal Constitucional avala íntegramente la ley de educación conocida como Ley CELA. Rechaza el borrador propuesto por el magistrado Ricardo Enríquez y le ha pedido que elabore otro. Hablamos de una norma que, entre otras cosas, limita la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y rechaza la segregación del alumnado por sexos en centros sostenidos por fondos públicos. La reforma no cuenta con el consenso de la comunidad educativa ni con muchas familias que tienen hijos con discapacidad. Carolina Fernández Bustillos, jurista de la plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también. Son declaraciones a COPE.
Esto supone un mazazo para todos aquellos padres que consideran que sus hijos van a estar mejor escolarizados en centros de educación especial, que son muchos. Lo que pasa es que nosotros somos una minoría dentro del mundo de la discapacidad. Y somos además una voz disonante, porque no nos hemos querido dejar llevar por la ideología. Nosotros nos llevamos por el bien de nuestros hijos.
Y Alicia y Alonso son dos mellizos que nacieron el pasado 31 de enero en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ambos nacieron en la semana 25 de gestación, con tan solo 800 gramos. Alicia presentaba un problema en las válvulas de su corazón que, gracias a una técnica pionera sin bisturí que le realizaron los médicos, ha conseguido un mes después tener un bombeo normal en ese corazón. No es un caso aislado, porque en España el 7% de los bebés nacidos en este país son prematuros. Beatriz tuvo mellizos.
Al nacer les metieron en 2 incubadoras de UCI que van a estar temporalmente hasta que les trasladaran del Hospital del Sur hasta el Hospital de Gregorio Marañón. Ahí estuvieron muy poquito tiempo, creo que un par de días en UCI, pero luego los pasaron a cuidados intermedios y ahí estuvieron aproximadamente un mes hasta que les dieron de alta médica.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará la historia de Alicia a través de sus protagonistas y cómo son los cuidados necesarios en una unidad de neonatos. Y el Barça contesta a la UEFA con el caso Negreira. Andrea Peláez.
Después de que el organismo europeo haya decidido abrir una investigación para dilucidar si el club azulgrana ha violado o no el marco jurídico, el club presidido por Joan Laporta ha contestado. Víctor Navarro, COPE Barcelona.
Sí, esta mañana ha estallado la noticia mientras Joan Laporta estaba en un acto, no ha hablado de ello, pero fuentes del Barça ya han reaccionado. Según explican desde el club, UEFA ha abierto una investigación que no un expediente disciplinario, matizan, les sorprende que de los dos investigadores designados, uno de ellos ya está en la investigación de la Superliga, y desde el Barça explican que están tranquilos, que es normal el paso adelante de UEFA y que les facilitarán toda la información que requieran y tengan.
En caso de que la UEFA considere que hay delito, recuerdo, las sanciones podrían ir desde una simple advertencia hasta la exclusión de la competición o incluso la retirada de títulos. En la selección española, que juega el sábado ante Noruega, ha causado baja hoy Brian Gil, que arrastraba una pubalgia. Por cierto, que en clave selecciones, en la rueda de prensa de Brasil, Rodrigo, el jugador del Real Madrid, ha hablado de la posibilidad de que Ancelotti se convierta en el próximo seleccionador brasileño. Ha dicho que Carlo bromea con sentarse con los brasileños del Real Madrid para hacer la convocatoria, y ha dicho que entre tanta broma siempre hay algo de verdad. Fuera del fútbol, en polideportivo, ciclismo, finalizaba la cuarta etapa de la Volta a Cataluña. COPE Barcelona, José Luis Gil.
Victoria al sprint en la línea de meta de Sabadell del australiano de Alpecin, Caden Groves, en una etapa que tuvo al ciclista vallesano, al ciclista local David de la Cruz como gran animador. En la general no hay cambios. Primo Roglic continúa de líder con el mismo tiempo que Renko Evenepoel. Tercero Ciccone a 19 segundos. Cuarto Landa a 44, a la espera de la importante etapa de mañana. Salida y llegada en Tortosa con llegada a Lopor.
Y en baloncesto, Euroliga a las 7:30 para Panathinaikos Barça y a las 7 Estrella Roja Baskonia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en el centro de la capital, y este viernes nos espera un día muy parecido al de hoy, con mínimas de 10 y máximas rondando los 20 grados. En cuanto al tráfico, retenciones de salida a Tres Rivas, en la A2 ambas direcciones, en Torrejón de Ardoz, y lo peor de la M40 Monte Carmelo hacia la A6. En la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado hoy el conocido como carnicero tatuador de Valdemoro, acusado del asesinato y profanación del cadáver de una joven. Ha dicho en el juicio que la joven murió mientras realizaban juegos sexuales y que le colocó una máscara que acabó asfixiándola, y ha asegurado que fue su novia la que decidió desmembrar el cadáver y deshacerse de él. El fiscal pide 25 años de prisión, las dos acusaciones particulares, prisión permanente revisable. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Vamos ahora a mirar al cielo, pero allí muy, muy, muy arriba, ¿no? A ese lugar donde pues nos dirigimos muchas veces con fascinación, ¿no? Y queremos analizar y saber lo que hay allí, ¿no? Entre esos asteroides o esos cometas. Y sobre todo hablando de algo que siempre ha originado desde su aparición pues muchísima polémica. Se trata del Oumuamua. Apareció en el cielo en el año 2017 y de entrada sorprendió por su tamaño, también por su forma. Era alargado y no tenía cola de polvo, ni tampoco brillaba, y por la trayectoria que tenía, se alejaba del sol de una forma que los científicos no podían explicar. Y claro, bastaron, digamos, estas incógnitas, estas cosas inexplicables, para que algunos pseudoinvestigadores inmediatamente dijeran que tal vez se trataba de una especie de nave extraterrestre. Bueno, pues tras años de estudio, de saber por qué pues esa trayectoria era diferente, por qué también la forma, por qué, todas aquellas cuestiones que parece que no tenían una explicación lógica, se ha llegado ahora a encontrar, al parecer, la explicación del misterio. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Normalmente nos explica, además lo explica muy bien, pues todas aquellas cosas que nos fascinan, pero que normalmente los que siempre hacemos de esto como una película de ciencia ficción, tú nos dices, oh, parar un momento, que esto tiene su explicación científica. Y parece que ahora la han encontrado con el Oumuamua. ¿Qué le pasa o qué le pasaba a este objeto extraño?
Bueno, la verdad es que es peliculero, pero en este caso con razón, porque hay que reconocer que el objeto es extraño, que es muy raro, que procedía de fuera del sistema solar, el primer objeto procedente de fuera del sistema solar que hemos detectado los humanos y que nos consta que viene de fuera del sistema solar, que tenía una forma muy extraña, que no era un cometa, porque los cometas, sabes que tienen cola o coma, la coma es este halo alrededor del cometa y la cola es pues esa estela que deja por el viento solar. No tenía nada de eso y por lo tanto no era ni cometa ni asteroide. ¿Qué era?
¿Qué era esto? No se le podía calificar.
No, hoy sabemos, con mucha certeza, que efectivamente es un planetesimal, un trocito del origen del sistema solar. La Tierra, de hecho, en sus comienzos fue un planetesimal, un trozo de escombro de lo que quedó de la formación de los planetas, que hoy conocemos, que fue expulsado fuera del sistema solar por un impacto y por la fuerza de gravedad de otros cuerpos más grandes, y que ha regresado a visitarnos. Pero tenía una trayectoria, como tú has dicho, muy rara. Además, iba acelerando. ¿Cómo es posible que se vaya acelerando algo que en teoría tiene una velocidad estable en el cosmos? De ahí surgieron, claro, las ideas de, pues, ¿será una nave espacial? Que es claro, acelera y frena, tendrá tripulantes. Bueno, pues hoy ya se ha descubierto, por fin, o sea, se ha anunciado por qué se acelera. Y se acelera pues por una razón muy sencilla, porque tiene grandes cantidades de hielo que se van evaporando conforme se acerca al Sol y genera grandes cantidades de gases, por ejemplo, de gas hidrógeno. Uh-huh. Y ocurre lo mismo que cuando pinchamos un globo, que se nos acelera de repente y empieza a dar vueltas como loco por la presión que ejerce ese gas que se emana. Así que Oumuamua, que quiere decir visitante del extranjero, en Tahití, pues es realmente una piedra muy grande, muy extraña, pero muy natural.
No, es que cuando lo has dicho me he dado hasta pena. Le has llamado escombro y además expulsado. O sea, pobrecito, o sea, me daba hasta pena, ¿no?, por los calificativos. O sea, un trozo de escombro.
Pero tiene algo muy interesante para todos, y es que es testigo de cómo se formó el sistema solar.
¿Has visto?
Él estaba allí cuando no existía la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. No existía nada más que una gran cantidad de materia que comenzó a unirse en trocitos. Algunos se convirtieron en edificios, los planetas, y otros los sobrantes, efectivamente, como cualquier obra, en escombros que siguen pululando por ahí.
Mira tú, ¿y cómo lo llamamos? Quiero decir, porque cometa, no es un cometa. Asteroide puede ser...
Tampoco. Los científicos proponen el término planetesimal.
Planetesimal, vale.
Claro, esa especie de trocito que pudo llegar a ser
largo,
planeta,
¿eh?
Y no se quedó más que en un proyecto de planeta.
Pues casi me gusta más escombro, porque está bastante más claro, pero bueno, queda un poco feo, es verdad. Bueno, más cosas importantes. Mira, Luis Caffarelli ha sido nombrado, bueno, ha ganado el premio Abel 2023, que es considerado el Nobel de las Matemáticas. Y lo ha ganado por entender y explicar qué pasa en la frontera entre el agua y el hielo. Lo llaman la frontera libre. Ese momento antes, ¿no?, de que se fusionen, ¿qué momento es ese?
Pues es un momento que no conocemos bien. De hecho, tampoco vamos a conocer todavía, a pesar de este descubrimiento, porque lo que ha hecho Caffarelli es elaborar ecuaciones matemáticas que puedan explicarlo. A partir de ahora hay que aplicarlas y estudiarlas profundamente en ese momento interfase en el que un cubito de hielo, por ejemplo, se funde en el agua, pero tiene que haber un momento que ni es hielo ya ni es agua todavía. De manera que ese momento, que se llama problemas de frontera libre y que se encuentran en muchas otras situaciones. Por ejemplo, cuando transcurre una tormenta, una nube de tormenta por la atmósfera, pues también se producen momentos interfase en los que no se sabe exactamente si la tormenta va a ir hacia un lado o hacia otro, o cuando una gran cantidad de petróleo se vierte en el mar. Hay momentos en los que hay cierta incertidumbre entre lo que las ecuaciones matemáticas pueden predecir y lo que luego realmente sucede. O algo que nos ha pasado, yo creo que a todos, cuando le ponemos la pantallita esta transparente protectora del teléfono móvil,
sí,
y que siempre sabemos que hay un momento en que lo empiezas a pegar, pero no sabes cómo va a acabar, porque en algún momento, un momento de casi interfase o de frontera libre, ¡pum!, se pega de golpe por donde tú no quieres, ¿no? Eso nos fastidia mucho. Bueno, estos momentos de frontera libre se pueden estudiar matemáticamente, pero no se conocían muy bien con qué ecuaciones se pueden aplicar para explicar lo que ocurre. Y es lo que ha conseguido este matemático y, por lo tanto, ha merecido este premio tan prestigioso.
Jo, es muy curioso esto, ¿eh? No sé si, como tú dices, todavía falta un poco más, ¿no? Pero, o sea, esos momentos de frontera libre, o sea, cuando dices, cuando el hielo todavía no es agua, pero tampoco es hielo. O sea, hay un... es que es una cosa tremenda. Te da para pensar un montón de tiempo esto, ¿eh?
Pero fíjate que tiene muchas aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, si queremos averiguar cómo circula la sangre por dentro de unas venas, unas arterias, por ejemplo, que estén deterioradas, que tengan, pues que tengan mucho colesterol, y podemos establecer cuál es la cantidad de grasa que tiene que tener esa placa de ateroma para que produzca un coágulo y dónde está justo el momento en el que se convierte en peligroso. O si queremos utilizar fluidos para limpiar una estructura muy grande, o sea, la estructura de cañerías de una ciudad, cómo tenemos que hacerlo o qué tipo de jabones tenemos que aplicar para que funcionen mejor y limpien mejor la ropa. Todas estas cosas tienen que ver con las relaciones entre fases diferentes de sustancias y que es muy interesante conocer.
Sin duda. Bueno, estamos hablando con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en la tarde, de algunas de las noticias del mundo de la ciencia más relevantes e impactantes de la semana. Sin duda, una de ellas también ha sido hablar del ADN de Beethoven, ¿no? Bueno, yo estoy alucinada con esta noticia porque me sigue sorprendiendo que se pueda hacer un análisis de ADN tan detallado del cabello de alguien que falleció hace casi 200 años, o sea, y que, bueno, que ha descubierto cosas sobre su salud, ¿verdad?
Sí, es verdad. Y es una investigación muy interesante, además que nos ha llevado muchísimo, nos ha dado muchísimas sorpresas y que todavía tiene un largo recorrido por delante porque no se ha descubierto todo lo que se pretendía descubrir. Entonces, unos científicos de Leipzig, en Alemania, que habían primero cotejado varios mechones de pelo que se decían procedentes de Beethoven. Y cotejándolo con el ADN de los pocos descendientes vivos que quedan, que todavía mantienen el apellido Beethoven en Alemania, pues certificaron que algunos de esos mechones sí que eran efectivamente de Ludwig van Beethoven, del auténtico músico, el compositor alemán, porque ya se habían visto en anteriores ocasiones investigaciones genéticas con mechones de pelo que resultaron no ser de Beethoven. De hecho, una de ellas, que se estableció que podía ser el origen de la sordera de Beethoven, luego se descubrió que pertenecía a una mujer, ese mechón de cabello, o sea que no tenía nada que ver con Beethoven. En este caso sí que tenemos cabello de Beethoven, ADN, por tanto, de Beethoven, y los científicos querían investigar precisamente eso. ¿Qué le pasó a Beethoven? ¿Por qué murió? ¿Y por qué sufrió la sordera que sufría? Entre otras cosas, Pilar, porque él mismo, Beethoven, dejó escrito antes de morir que él esperaba que su médico algún día explicase al mundo por qué tenía tan mala salud. Porque pasó una malísima mala salud Beethoven realmente. Bueno, pues ahora se ha descubierto. Se ha descubierto algunas de las cosas que le pasaron. Le pasó que tenía una gran propensión genética a padecer del hígado. Tenía mucho riesgo de padecer enfermedades hepáticas.
Sí.
Tenía hepatitis B. Tenía un consumo de alcohol excesivo y posiblemente eso fue lo que le mató. Sabemos entonces...
¿Una cirrosis?
Que murió de cirrosis. O de algo parecido a una cirrosis o de un cáncer de hígado muy avanzado. Por desgracia, no se ha podido determinar ¿qué provocó su sordera? Que era la investigación original. Ellos pretendían saber por qué Beethoven era sordo y eso todavía sigue siendo un misterio.
Bueno, pues el misterio es que todo no se puede saber, pero a mí me sigue asombrando, como digo, Jorge, ¿no? Claro, que ahora mismo, ahora mismo, con lo que conocemos del ADN, de la técnica, ¿no? De investigación de ADN, se podrían... si existieran restos, ¿no?, de determinadas personas, estaba pensando yo que casos históricos sin resolver, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, estoy pensando, ya que el destripador, yo qué sé, ¿no? O sea, con la técnica actual de medicina forense, pues es que se podrían resolver cosas y casos de hace muchísimo tiempo, de hace cientos de años.
Da muchísimas pistas de cosas, incluso de miles de años. Por ejemplo, tenemos ahora investigaciones forenses en marcha sobre las causas de la muerte de Tutankamón. Siempre se ha pensado que era un ser enclenque, de muy mala salud, cojo, pero los últimos datos parecen demostrar que no van por ahí los tiros y posiblemente haya pues una nueva versión de cómo fue Tutankamón a través de la investigación forense de sus restos. En este caso de Beethoven incluso podemos tener incluso un pequeño escándalo familiar porque se ha descubierto que el cromosoma Y de Ludwig van Beethoven no corresponde con el cromosoma Y de los descendientes que consiguen vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento, desde el origen de la familia, allá por el siglo XIII, hasta el nacimiento del compositor, hubo un hijo fuera del matrimonio, hubo un hijo ilegítimo. Algunas de las abuelas, tatarabuelas de Ludwig van Beethoven, pues tuvieron un hijo fuera del matrimonio y, por lo tanto, confirió una genética diferente a la que luego se transmitió en el resto de la familia. O sea que, fíjate, hasta eso
hasta
podemos
eso.
Saber con un mechoncito.
Hasta los secretos familiares más ocultos se pueden descubrir ahora con un análisis de ADN. Impresionante. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Porque ahora nos pasamos por los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Lo estamos notando todos. En nuestro bolsillo sube todo, sube la alimentación, la gasolina, el aceite, los seguros. Ojo, no todos los seguros, ¿eh? Si tu seguro te ha subido el precio, yo les llamaría y les diría dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes a mí. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Como ella es para todo, también hay un Día Mundial del Ascensor y es hoy, este 23 de marzo. Así que es una ocasión que no podíamos dejar escapar nosotros, los de la tarde, y la gente, gente que nos está contando historias de ascensor esta tarde. Rosa Fernando.
Pues sí, seguimos con el capítulo de Encerrados en el Ascensor y vamos con esta historia, a escasas horas de una boda y embarazada. No os digo más.
Nos quedamos bastantes dentro de un ascensor. Era la boda de mis cuñados al día siguiente y nos fuimos de cena y yo embarazadísima, vamos, que la boda ese fue en septiembre y yo daba luz en noviembre. Entonces estábamos en el ascensor tan tranquilos y que se queda parado. Y llamamos a los bomberos, aparecieron los bomberos, empiezan a sacar a todo el mundo y a mí me mandan subir por una banquetina de cocina, yo con mi super panza, que no entraba bien por el agujero. Entonces tuvieron que, con la polea, por regular un poco la altura del hueco que quedaba para poder salir, y por allí me metí. Así que una anécdota muy divertida, la verdad.
Y sí, tanto.
Apasionante. Los rescates de ascensores a veces tienen eso. Yo no me queda muchas veces, pero alguna vez me he quedado y tienes que reptar para salir del ascensor, ¿eh? O sea, porque hay huequitos, huequitos. O sea, estoy hablando de ascensores antiguos. Ese era muy antiguo. Casi como el de la COPE.
Pero no tan bonito.
No era tan bonito, no. Y había que reptar para salir.
Sí, pero también en los...
Con su...
Claro, con la tripa,
También en los nuevos tienes que salir por el hueco que te busquen, ¿eh? Para salir a veces.
No, pero esos tienen más... aparataje para sacarte.
Gracias a Dios. Bueno, ¿qué? Este otro encierro sí que es bueno.
Hola, buenas tardes. Yo tengo una anécdota muy buena de quedarme encerrada en un ascensor. Estaba en una clínica de oftalmología, era un ascensor de estos de cristal transparente. Mi madre tenía pánico a quedarse en los ascensores encerrada, tenía claustrofobia. Y íbamos subiendo y el ascensor se paró. Mi madre empezó a ponerse muy nerviosa. Yo, tranquila mamá, que ahora mismo esto es una clínica, nos están viendo, y tranquila que ahora mismo nos sacan. Y de repente digo, aquí hay un técnico trabajando. Digo, y seguro que ahora mismo nos sacan. Y de repente dice uno de los que iban en el ascensor:
soy yo.
Señora, el técnico soy yo.
Madre.
Aquí dentro. Pero bueno, no tardaron mucho tiempo en sacarnos.
Bueno. Y estoy aquí dentro.
Mira, ahora que esta oyente ha hablado de los ascensores transparentes, ya sabéis que se inventó hace tiempo eso del ascensor. Que ve la, o sea, que está por fuera del edificio,
sí.
Tú subes, y vas viendo la calle, claro.
Qué bonito,
Sí. Si el edificio tiene cuatro plantas, pues oye, pero ¿y esos ascensores transparentes con edificios de 30 y 35 plantas? ¿Qué gana, eh?
Sí, casi sí. 40 también.
Y la gente que se acerca al borde y mira... Y claro, vosotros sabéis lo que es el vértigo.
Hay que tener valor.
Sabemos.
Yo sé lo que es el vértigo.
Entonces
sí.
No sabes dónde mirar, porque ya no es por ti, sino que el vértigo también provoca pánico por lo que le pueda pasar al otro. Y entonces Yo no sé quién inventó eso.
Es mejor no subir. Si tienes vértigo, es mejor buscar otro ascensor, que seguro
que
lo hay.
No. Es que hay sitios donde solo hay ascensor por fuera. Son bonitos,
Son muy bonitos, sí.
Sí. Para verlos desde abajo.
Valor.
¿Sí?
Panorámicos.
Sí, panorámicos. Yo siempre miro a los botones, en ese caso.
Bueno, hay veces que no nos pasan más cosas, pues porque Dios no quiere. Porque tremenda historia la que nos cuenta este oyente.
Venga, buenas tardes, gente. La noche de Reyes 2020 me dio un infarto cerebral. Bueno, pues yo en ese momento no sé lo que se estaba pasando. Llamo a urgencias, vienen a casa y cuando van a subir aquí los de Sermás o Suma, pues eran tres personas bastante bien hermosas, con su equipación, pues se quedaron enganchados ahí en el ascensor. Ni para adelante ni para atrás. Total, consiguen bajar, yo gritando de la escalera. Digo, ¿qué hago? Y dice, pues bajo usted andando. Digo, no, si le parece bajo en el ascensor. A ver si me quedo enganchado aquí y me muero. Así que nada, bajé los cuatro pisos andando y bueno, ya conseguí bajar abajo y meterme en la ambulancia. Y eso ya es otra historia para otro día. Ya. Mira, gente.
No, muchas gracias. Es un ictus lo que ha dicho, ¿no?
Pues claro, es que no estoy entendiendo la parte. Ha dicho infarto cerebral.
Bueno,
pues,
sí.
Bueno. Eso se lo diagnosticarían después.
Pero eso en ese tipo de ataques, es muy importante el tiempo. O sea, es fundamental, no recuerdo bien si son los 7 primeros minutos o 8 primeros minutos, son decisivos. Vamos, eso además entras por la puerta de urgencia de una forma estrepitosa, porque ya aparecen 20 metros. Y este pobre hombre, claro, se quedó allí.
Es que estaba pensando cuando dice: ¿qué hago? Nosotros en el ascensor.
Baja por las escaleras y dice: sí, hombre, me meto en el ascensor, que ya me muero.
Pero claro, los que estaban en el ascensor no sabían lo que tenía el oyente.
Claro, porque, eso también es verdad.
Pero ni el pobre mío sabía lo que tenía en ese momento.
Igual le ha picado un tábano la cosa es más seria, ¿no?
Bueno.
Por eso te digo que no pasa más cosas porque Dios no quiere.
Bueno. Historias de ascensor. ¿Tienes alguna? Queremos que nos la cuentes. Notas de voz en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España. Las victorias.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6 y... Uy, ¿qué estás haciendo con los auriculares, Juan Orellana?
La tecnología.
Que deja sordos a todos los oyentes.
Sí. Ya está, solucionado.
Qué buena entrada hemos hecho a la sección de cine.
Se han puesto a gritar los cascos.
Esto es como cuando estás dando clase. Bueno, ahora ya no, porque no habrá ni pizarras ahora en la...
No,
claro.
Ahora no, ahora son no pantallas enormes de ordenador. ¿Ves?
Fíjate, desde que no voy yo a clase. Bueno, digo, cuando antiguamente existían las pizarras y las tizas, que siempre había un momento en que... chillabas ahí con titulada entera horrible. Pues esto de los acoples es una cosa parecida. Bueno, a lo que vamos, al cine. Además llega a la cartelera la cuarta parte de toda una saga de culto, John Wick. Lo que ha pasado es que el estreno se ha visto entristecido por la muerte de uno de sus actores, Lance Reddick, con lo cual la premier, digamos, la película, pues ha sido también un homenaje, ¿no? Con un Keanu Reeves, que es el protagonista de la película, pues muy emocionado, y todos los demás también. Pero bueno, llega, como decimos, ya a la cartelera la cuarta edición o la cuarta... Bueno,
sí, capítulo.
Capítulo, porque ahora ya no sabes, si son cuatro ya es casi una serie, ¿no?
Pues sí, bueno, y si va bien habrá una
pues
quinta.
Pues eso, con Keanu Reeves, John Wick.
Amanece un nuevo día, nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección.
Rétale a un combate.
Si gana, serás libre.
La falta de comparecencia al amanecer desembocará en ejecución.
¿Unas últimas palabras, Winston?
Pásatelo bien, John.
Bueno, supongo que mucha acción. ¿Y lo demás, qué tal?
Bueno, es que no hay demás. Claro, o sea, estas películas tienen una gran virtud cuando la tienen, y es que dan lo que prometen. ¿Vale? Esta es una película de mucha acción, de mucha coreografía, de muchos efectos especiales, que es lo que la gente que sigue esta saga quiere ver, y esta película se lo da. Una pega... Pues hombre, que para eso no hace falta ocupar casi 3 horas de película.
Ay, ya estamos,
¿no?,
con las 3 horas de película.
Claro, porque se hace larga. Es verdad que al ser tan larga, pues caben muchos escenarios distintos, muchos lugares del mundo. Hay escenas muy vistosas, por ejemplo, en París, en los lugares emblemáticos de París. Y en esta saga, bueno, pues es lo de siempre, más extrema, porque los malos son más malos que nunca y todo es como mucho más definitivo. Pero da lo que promete. Hombre, se echa de menos, pues como siempre a veces en estas películas, que tengan un poquito más de chicha las tramas, los desarrollos de los personajes, para que nos olvidemos un poquito que estamos viendo en realidad un tebeo,
claro,
convertido en cine. Pero vamos, no creo, yo creo que los seguidores de la saga disfrutarán y los no seguidores ni se les pasará por la cabeza ir a verla. Así que, bueno, esto es lo que hay.
Pero me
da lo que promete.
Son 3 horas de película.
No llega, pero
no
casi.
No llega, pero casi. Uf, madre mía, ¿qué esta manía que tienen ahora?
Es horrible, es una manía muy mala, un
bueno,
vicio.
¿Qué nota le pones a este John Wick 4?
Bueno, pues un 7.
Un 7, vale.
Vale, pero es una peli dirigida a quien va dirigida.
Y entre los estrenos españoles llega una... biográfica, La Sirvienta.
Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Solo les queda el camino de servicio para poder emanciparse.
Quiero ser religiosa.
Una mujer tiene que estar bajo la autoridad de su marido.
Nos traslada hasta el siglo XIX y habla de feminismo, tal vez.
Sí, bueno, a ver, en realidad nos habla de la historia de una mujer que empieza la película cuando todavía es una niña, Vicenta María López Vicuña, una mujer, bueno, de la alta burguesía de Navarra, que viene a vivir a Madrid con unos parientes y trabajando, o sea, viviendo con sus parientes, descubre que estos señores se dedican a labores sociales y a sacar a chicas de la calle, etcétera, ¿no? Esta Vicenta María, bueno, pues en este fue la que fundó una congregación religiosa que se dedicó precisamente a eso, a sacar a las chicas de la calle y formarlas para que pudieran trabajar en lo que se llama el servicio doméstico, ¿no? Bueno, esta congregación sigue existiendo, de hecho son ellas las que han financiado esta película y siguen prestando un servicio a las mujeres en riesgo enorme, ¿no? Bueno, pero esta trama histórica, muy bien vestida, muy bien contada, con Asunta Serna, una de las protagonistas, está entrelazada con otra trama que ocurre en el presente, hoy, en concreto con una ucraniana que trabaja en una casa y bueno, que la acusan de algo que ella dice que no ha hecho y acaba en la cárcel junto a una prostituta que interpreta a Elena Furiase. Y entonces van mezclando las dos tramas para mostrar un poco la actualidad de aquellos problemas del siglo XIX, cómo siguen siendo hoy y cómo estas mujeres siguen necesitando ayuda más que nunca, ¿no? Una película interesante del director Pablo Moreno, que ya ha dirigido varios biopics religiosos de este estilo y es una película muy interesante.
Pues se titula La Sirvienta, ¿qué nota le pones?
Un 7,5.
Un 7,5, muy bien. Y nos acercamos a la costa gallega en Matria.
Los últimos días denos varias cosas en la empresa. Tenemos que hacer ahí una pequeña revisión.
¿De qué buscabas?
De todo menos fábricos.
¿Te quieres poder empezar a virar a casa a partir de mañana?
Y ocúpate de teu, ¿sí?
Bueno, como estás escuchando, es una película en gallego premiada en el último festival de Málaga.
Pues mira, la gran virtud de esta película es la protagonista, ¿no? María Vázquez, que lo hace fenomenal. La pega, por decirlo de alguna manera, es que es una historia que yo creo que ya he visto muchas veces. Es decir, es una mujer superada por las circunstancias, que tiene que pluriemplearse para salir adelante. Su marido o su compañero es un tocanarices. Ella está muy desesperada, no se entiende bien con la hija, la echan del trabajo. Bueno, no encuentra trabajo, todo es así, ¿no? Y con un final que no voy a contar aquí. Entonces, esta, digamos, descripción de la situación precaria de muchos trabajadores, etcétera, ya digo, me parece que es un tema que ha estado muy presente en el cine social español de los últimos tiempos y en ese sentido no aporta mucho nuevo. Pero está bien hecha, está muy bien interpretada, es una película que te engancha, toda ella en galego, está ambientada en las Rías Bajas. Y bueno, es una película estimable, ya digo, le falta un poquito de originalidad, en el sentido que, bueno, pues todo nos suena de un poquito ya a déjà vu, ¿no?
Matria, ¿qué nota le pones?
Pues seguimos en el 7,5.
7,5, 7, 7,5, 7,5. Seguimos. No sé si recuerdas una película que se titulaba Paseando a Miss Daisy. Bueno, pues para que te hagas una idea, el siguiente estreno se parece y se titula Un paseo con Madeleine.
Todo pasa en un suspiro.
Cada enfado envejece. Cada sonrisa rejuvenece. Ese viaje en taxi ha sido una buena carrera.
Porque en este caso sí es un paseo en taxi y digamos que la protagonista tiene un carácter más afable.
Sí, aquí el que es más difícil es el taxista, que interpreta a Danny Boone, que es uno de los grandes actores cómicos o de comedia, ¿no?, del cine francés. Bienvenidos al Norte, bueno, muchas de estas, ¿no? Efectivamente, esta carrera consiste en coger a esta señora en su casa, una casa que cierra para siempre, y llevarla a la otra punta de París, donde está la residencia de ancianos, donde la van a ingresar. Uh-huh. Y en ese recorrido que se hace eterno, porque ella decide pasar por barrios de su infancia, paran a comer, paran a tomar café, se hace todo el día de viaje, ella va contando su historia, que es una historia muy tremenda, muy peliculera, y va emocionando al taxista, que empieza a relativizar sus problemas y a darse cuenta de qué es lo importante en la vida y lo menos importante, con un final previsible pero muy bonito que no voy a contar aquí, ¿no? Es una película muy grata de ver, muy blanca, positiva, pasas un buen rato. A lo mejor luego la olvidas, Pero oye, también la gente va al cine a disfrutar de una buena historia,
claro que sí.
Aunque no sea especialmente inolvidable. Así que para mí es como una de las grandes propuestas de la semana, ¿no?
Bueno, pues mira qué bien. Un paseo con Madeleine, ¿qué nota le pones entonces?
Un 8.
Ah, subimos
sí,
al 8.
Para no quedarnos todo con
claro,
los 7.
Claro, es que, claro. Bueno, pero aquí, se lo merece. El 8,
sí,
digo.
Se lo merece, ¿eh? Lo merece.
Porque claro, esto os pasa también a los profesores, que vas poniendo un 7, 7 y medio, 7 y medio. Llega algún pelín mejor, pero dices, pero a lo mejor no se merece el 8. Se lo merece.
Sí, ¿ah? En este caso se lo merece. Lo de los profesores, efectivamente, a veces... Pues no, pero poner tú tienes, por variar.
Tú tienes buena mano. Bueno, pues nada, es lo que viene hoy para la gran pantalla. Pero yo te recuerdo que aquí, en 13, puedes ver siempre buen cine. Y esta es la sugerencia, por favor, es que no me lo creo, de Juan Orellana.
Sor Teresa me llamaba señor McLean en tercer curso. Mis amigos me llaman John. Usted no es ni una cosa ni otra.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikaiyo.
Bueno, esto es La jungla de cristal. Supongo que en el momento que escuchas lo de McLean ya sabes de qué estamos hablando. No sé cuál de ellas, pero una de las junglas de cristal.
Esta es la primera y que la emiten el sábado a las 9:30 de la noche, pero después, a continuación, emiten la segunda.
Muy bien.
Esta vez hemos traicionado el programa de clases de José Luis García y nos hemos ido pues, a este un clásico moderno de aventuras y acción con un Bruce Willis inolvidable, que podemos disfrutar, repito, el sábado a las 21:35 en 13.
O sea, es un homenaje también a Bruce Willis, que, bueno, ya sabemos pues sí, que está en un momento delicado de salud.
No lo había pensado, pero es cierto, está muy bien visto.
Claro, que, bueno, pues tiene esa demencia que han confesado, ¿no?, su familia. El otro día publicaba su exmujer Demi Moore un vídeo muy emotivo. Estaban todos en casa, toda la familia, su mujer actual con su... Creo que tiene hijos con ella también, sus hijas, las que tuvo con Demi Moore, sus nietos, o sea, porque era su cumpleaños. Y entonces aparecían esas imágenes que se hicieron virales y bueno, pues sí, daba un poco de penita,
sí,
¿no?
Sí, un gran actor y sí, que es muy joven para estar así.
Bueno, pues a todos nos encanta ver y rever 20 veces La jungla de cristal. Algo tiene La jungla de cristal, yo lo reconozco, cada vez que la ponen me quedo viéndola, así que voy a ver 13, como decías, el sábado a las 9:30, la primera y la segunda, en lote. Buena sugerencia, Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Y ahora pasamos por esos magníficos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa? Lo digo porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además, ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Venga, vete a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos películas españolas.
Éramos pocos y parió la abuela.
Y dos cómicos de leyenda.
No me líe, señora, no me líe.
Paco Martínez Soria.
Si estoy hecho un chaval.
Y Lina Morgan.
Pues nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
Estoy hecho un chaval.
Un hijo a nuestra edad.
Pero qué da. Ahí estamos en la segunda juventud.
¿Y esta qué lo es?
Madre mía, buena me he metido yo.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español. En 13.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano Halcón Viajes te lleva a Los Cabos, el secreto mejor guardado del sur de México. Anticípate y reserva tus vacaciones desde 1.200 euros por persona y disfruta de 8 días y 7 noches en hotel todo incluido y vuelo directo desde Madrid con Iberojet. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son DAZN.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Historias de ascensor es lo que hablamos hoy con la gente. Bueno, sobre todo historias de gente que se ha quedado atrapada en el ascensor, pero bueno, es lo que tiene.
Sí, y sorpresas, porque mira que nos han contado historias esta tarde, pero yo creo que esta se lleva la palma.
Hola, buenas tardes. Pues yo entregando unas cajas en un ascensor, estaba esperando el ascensor y en el momento que se abrieron las puertas en el piso de abajo, me cayó un señor bastante rígido, envuelto en una sábana blanca, que estaban bajando otros dos de pie en el ascensor y se les cerró la puerta del ascensor y bajó el dicho solo.
Ay, por favor.
Imagínate que tú abres la puerta y te encuentras eso. Bueno, es tremendo, ¿eh? Pero, es tremendo.
Pero bueno,
es
por
tremendo
favor.
Las cosas que nos
¿qué
pasan
barbaridad?
Con los ascensores. Bueno, esta pobre al final tuvo suerte.
Buenas tardes, gente. Yo en el año 73 o 74 iba a una entrevista de trabajo en el edificio España. Yo iba muy arregladita, me quedé encerrada en el ascensor en una planta altísima, ya ni me acuerdo. Tardaron una hora y pico o dos horas en sacarme. Yo con desmelenada, como una loca, de tanto llorar y chillar, conseguí el trabajo. No sé si por pena o porque me lo merecía. Buenas tardes, gente.
Bueno, espero que porque te lo merecías, pero después de el mal trago, oye, bien merecido estaba, además. Qué bárbaro.
Bueno, los niños sí que sufren también cuando se quedan encerrados en el ascensor, pobres.
Buenas tardes, gente. Pues me quedé encerrado en el ascensor el pasado verano en vacaciones. Estábamos en un hotel con diferentes alturas. Mi niña no le gustan los ascensores, siempre escaleras arriba, escaleras abajo. Y uno de los últimos días quería comprarse ella un peluche con la mascota del hotel. La animé a bajar por el ascensor y justo al subirnos al ascensor, placa, bloqueado y sin móvil. Desde entonces la pobre mía ya no quiere subir más ascensores.
No me extraña.
Un saludo, buenas tardes.
Una y no más.
Hombre, claro.
Bueno, este pobre tampoco olvidará este viajecito en el ascensor.
Buenas tardes a la gente, Yo soy un repartidor y tengo bastante, claustrofobia. Si puedo evitar subir por a un ascensor, lo evito. Pero una vez tenía que entregar un frigorífico. Cogía en el ascensor justitos el frigorífico y yo. No quedaba espacio para nada. Había que subirlo a una quinta planta. Con la mala suerte de que se quedó parado y estuve encerrado más de hora y media. Casi no lo cuento.
O sea, el frigorífico y él...
Hora y media.
Que no cabe, que y prácticamente haya aplastado. Claro, y encima con claustrofobia.
Sí. Bueno, en fin, terminamos con un oyente que también tiene mucha experiencia en esto.
Hola, buenas tardes a la gente. Gente, en un ascensor es que me ha pasado de todo, sinceramente. He reído, he llorado, he pasado frío, he pasado calor, me he enamorado incluso, me he quedado encerrado y también he tenido que sacar a gente. Vamos, que me dedico a montarlos. Soy un montador de ascensores. Buenas tardes.
Nos faltaba el montador,
ya
hombre.
Decía yo. Digo, pero no he explicado bien lo de me he enamorado, ¿eh? Eso tiene su segunda parte, ya la contaremos.
La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada en una muy, muy modesta cantina de empresa. Sin luz natural, sin ventanas, con tres o cuatro mesas cubiertas por manteles de plástico, por hules que están grapados a la madera. En la cantina seis filipinos, todos hombres. Beben unas cervezas, cenan y se echan unas risas. La jornada ha sido dura. Trabajo en el desierto, con mucho calor... y recuerdos de la familia lejana asaltándoles cada poco. El más atrevido de los hombres, que calza unas chanclas negras y viste pantalón corto, se agarra con cara de guasa al palo de un micrófono. Lo inclina hacia su pecho como hacen los cantantes con muchas horas de escenario. La cantina se ha convertido con un poco de música en un diversorio. La risa hace de mesonera. El torneo es fingido pero divierte. El convite se lo han pagado ellos mismos y aún así alegra. Alegra después de un día de trabajo que ha parecido un mes en galeras. Es el júbilo sencillo de seis hombres que vuelven a ser niños, que disfrutan porque sí, porque no están solos, porque es ridículo lo mal que cantan y no les importa en realidad ponerse en evidencia. Están entre compañeros. Están entre camaradas disfrutando de una ternura inocente y varonil. Una fiesta sencilla que da un poco de aire, que adormece las penas. Una fiesta acidulce como una granada. Es dulce pasar así el rato. Es ácido el pozo de melancolía que deja un momento sencillo, bonito, hermoso. Ácido porque no alcanza, porque se queda corto.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Las angustias, los anhelos y las ilusiones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo son acompañadas y en muchas ocasiones sostenidas con el apoyo y acompañamiento de la Iglesia Católica. Algunas de esas historias de vida constituyen el hilo conductor de la campaña Por Tantos 2023, que invita y anima a marcar la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. En el núcleo de la misión de la Iglesia está el servicio y el compromiso con las necesidades humanas, que van desde el alimento, el cuidado y la educación hasta la propuesta del Evangelio. La campaña, que dará inicio el próximo 27 de marzo, testimonia la labor que las comunidades cristianas realizan en favor de personas reales, con nombres y rostros que podemos conocer. Más de 4 millones de personas reciben de la Iglesia sostén y apoyo. En esta campaña, 5 de ellas han querido que su testimonio sea conocido y difundido a través de un documental sin trampa ni cartón. Ángela, Halina, Ruth, José y Ramón han querido que en sus relatos quede claro cuál y cómo ha sido el proceso vivido. El mundo de las adicciones y la delincuencia, las dificultades para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la igualdad que les es debida, el desarraigo que la guerra provoca en los exiliados, el sostén material que permite comer con dignidad y encontrar amigos en torno a una mesa, y el infierno del maltrato son algunas de las realidades que la Iglesia acoge, acompaña y asiste para que sus protagonistas puedan vivir como sujetos libres, autónomos y conscientes de su dignidad y derechos. El servicio de la Iglesia a muchas personas concretas contribuye al bien común de la sociedad y su reconocimiento es un ejercicio de madurez cívica.